Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, y viniendo a él, a Jesucristo, como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Eso es lo que somos en Cristo, para ofrecer como iglesia sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estos versículos hablan no sólo de la adoración individual que cada uno de nosotros tiene que traer al Señor, sino también de la adoración congregacional que la iglesia unida debe rendir a Dios. Somos casa espiritual, que unidos venimos a traer aquellas ofrendas y sacrificios que Dios nos ha mandado. Él nos ha constituido una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Según la enseñanza de la Biblia, como hemos estudiado, la adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Dios se merece por la gloria inefable de su ser divino y sus obras maravillosas, especialmente por la magnificencia de su obra redentora en Jesucristo. El objeto de la adoración es el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La actitud de la adoración es una actitud reverente, sincera y simple. El contenido de la adoración, solamente lo que Dios manda en su palabra. Ya que esta es la adoración congregacional que Dios acepta, hicimos la pregunta anteriormente, ¿por qué hay iglesias que no adoran de esta manera? Y afirmamos y mostramos que esto se debe a la irreflexión y trivialidad que caracteriza a nuestra generación. En segundo lugar, al espíritu egocéntrico predominante de nuestra generación. En tercer lugar, se debe al concepto equivocado que muchos tienen de la adoración. Y allí fue donde nos quedamos. No son pocas las personas que ven el culto de adoración simplemente como un tiempo para recibir enseñanza, bendiciones, inspiración o buenas sensaciones. Es un tiempo para algunos en que se satisfacen lo que ellos piensan son sus necesidades. Esta es una perspectiva equivocada de la adoración. En ella se ve a Dios como un Dios utilitario. Él está ahí para servir y complacer a sus adoradores, para darles lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren. Estas personas vienen al culto de adoración como esponjas secas que esperan empaparse de la enseñanza y de las bendiciones y de los dones que ellos desean recibir de la mano de Dios mientras que se presentan delante de Él con sus manos vacías, con sus corazones no preparados para adorarle. Es decir, no vienen al culto con los sacrificios espirituales que Dios demanda de ellos. Es verdad que Dios derrama múltiples bendiciones sobre los que adoran en el culto de adoración. Pero esto no significa que este es el propósito principal de ese culto. El propósito principal del culto de adoración es adorar a Dios mediante los sacrificios espirituales que Él espera de su pueblo. Alguien bien conocido en los círculos evangélicos tiene mucha razón al decir que cuando nos reunimos es para centrarnos en Dios. Es para centrarnos en Dios y adorarlo en su plenitud trinitaria como Espíritu y como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y avanza esta persona a decir, no evaluamos la adoración sobre la base de lo que hace por nosotros, haciéndonos preguntas como, ¿esto va a satisfacer mis necesidades? ¿Me va a traer una buena sensación? ¿Me va a inspirar? ¿Va a bendecirme? No, más bien el adorador debe centrarse en Dios y en el homenaje que Él debe traer a Dios, porque Dios es digno de ese homenaje. Pedro dijo que a él no le molestaba ni tenía problemas con recordarle a los creyentes aquellas cosas que él les había enseñado. Si ustedes van a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a repetir por tercera vez, también yo procuraré con diligencia en todo tiempo, después de mi partida, que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Si miramos a las epístolas de Pedro, una de esas cosas tiene que ver con la adoración del pueblo de Dios, de la iglesia. Él le dice a los creyentes que no se olviden, que no se olviden lo que son, lo que en Cristo son. Vosotros como piedras vivas, casa espiritual, sois un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Queridos hermanos, tú y yo, todos nosotros somos prontos a olvidar mucho de lo que Dios nos dice, mucho de lo que Él en su palabra nos manda hacer. Te pregunto, ¿viniste en esta mañana preparado para ofrecer los sacrificios espirituales que Dios demanda de ti? ¿Pensaste sobre qué cosas tú debías haber venido aquí? ¿Viniste en esta mañana preparado y listo para ofrecer esos sacrificios a Dios, no en tus fuerzas, no en tus méritos, sino en Cristo. Estos sacrificios consisten de la gozosa anticipación de un corazón expectante. Estoy resumiendo y no puedo entrar nuevamente en cada una de estas cosas. Otro sacrificio es la entrega de todo nuestro ser para adorar a Dios, la alabanza y el homenaje de un corazón alegre, la actitud de un corazón reverente, la confesión humilde de un corazón contrito y humillado, la pureza de un corazón purificado de una mala conciencia, las dádivas y las ofrendas de un corazón agradecido, un corazón íntegro, sumiso y enseñable, un corazón creyente y obediente. ¿Has traído estos sacrificios en el día de hoy delante de Dios? En otras palabras, en la adoración pública, no debemos ser como esponjas secas que esperan solamente empaparse de la enseñanza y las bendiciones de Dios, sino como esponjas empapadas que están saturadas de lo que debemos traer a Dios como parte de nuestra adoración. Si la iglesia ha de adorar verdaderamente a Dios hoy, y no me refiero solamente a esta iglesia local, me refiero a la iglesia de Cristo también universal. Si la iglesia ha de adorar verdaderamente a Dios, tiene que recuperar esta perspectiva. Tiene que entender y sostener como una convicción profunda que la adoración congregacional es una actividad en la que principalmente nos reunimos para rendir la alabanza, el honor, la gloria y el homenaje que Dios se merece mediante los sacrificios que Él demanda de su pueblo en su palabra. Es de este modo que Dios enriquece a su iglesia. Es en este modo que Dios santifica a su iglesia. Es en ese modo en que Dios preserva su iglesia. De manera que esto no es cualquier asunto. Esto es un asunto vital en lo que respecta a la verdadera piedad, el temor a Dios y la gloria de Dios. Cuando los creyentes entienden esta verdad y esta verdad gobierna sus corazones, su comportamiento en los cultos será diferente. Cuando ellos se sienten en la iglesia, no comenzarán a hablar con los que están a su lado hasta que llegue la hora para iniciar el culto, sino que estarán meditando para cerciorarse de que están preparados para adorar a Dios como Él manda su palabra, porque Él está presente en la iglesia. Dedicarán tiempo para leer su Biblia, meditar y orar, para reflexionar y preguntarse, ¿dónde estás tú, corazón mío? ¿Qué hay males ahí en ese corazón que tengo que confesar, que tengo que pedir perdón? ¿Acaso puedes presentarte con un corazón malo, una mala conciencia, con resentimiento, amargura y odio en tu corazón e hipocresía? ¿Te crees tú que puedes engañar a Dios? Tal vez nos puedas engañar con tu apariencia, pero Dios no puede ser engañado ni burlado. Querido hermano, piensa en estas cosas. Aquellos que entienden la importancia y el lugar de la verdadera adoración y el objetivo y propósito principal de la misma, dedicarán tiempo, sí, para pensar en los sacrificios espirituales que deben de traer. Se preguntarán adrede o deliberadamente cuáles son las bendiciones espirituales por las que tengo que dar gracias a Dios. El creyente se preguntará a sí mismo, ¿cuáles son los pecados que debo confesar? Como el salmista elevará su corazón al cielo para decir, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, límpiame de mi pecado. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Te pregunto por amor a Cristo. ¿Este es tu corazón en el día de hoy? ¿Qué clase de adoración has traído a Dios en esta mañana? ¿Cuál es tu inquietud principal? Sí, el que entiende el propósito principal de la adoración, honrar y glorificar a Dios como parte de su preparación para adorar a Dios, procurará llenar la esponja de su propio corazón de pensamientos de la gloria de Dios, la santidad, majestad, gracia y bondad de Dios. Meditará en el sacrificio expiatorio de Cristo, en los sufrimientos y la paciencia de su bendito y glorioso Salvador. Llenará su corazón de estas cosas, de manera que cuando el pastor diga, cantemos y adoremos a Dios con el himno tal, su corazón estará listo para alabar al Señor. Esta clase de persona no necesita un director de cánticos para animarle a cantar. No necesita las melodías populares, ni la música sensual, ni los ritmos musicales que lleva a los creyentes a sentirse bien y a bailar. Estará tan lleno de la verdad de la palabra de Dios y de gratitud al Señor y del conocimiento de Dios, que prorrumpirá en alabanza a Dios con todo su ser redimido. Así como lo hizo David. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo y bendito nombre. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 al 9 dice: y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor, y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Observen, ellos están admirados, están contemplando la gloria de Dios. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Observen, nadie se colocó delante de los seres vivientes para decirles, despierten, soñolientos, es hora de alabar al Señor. No. Y ahora, para animar a la gente, ustedes las damas van a cantar Y vamos a ver quién es el que canta mejor, ustedes o los hombres. Después que canten las mujeres, van a cantar los hombres. ¿Se acuerdan de aquellos días? Una manipulación horrible y terrible. Y la gente no se daba cuenta. No, los seres delante del Señor no necesitaban tal cosa. Cada uno de ellos, sobrecogidos por la grandeza de Dios, dan gloria, honor y acción de gracias a Dios. Un corazón o una mente lleno de un sentido de la majestad, bondad y gloria de Dios, no necesita otra criatura que le manipule para llevarle a adorar a Dios. Cuando canta himnos al Señor, no los canta cansado y soñoliento. Si está soñoliento, se reprende a sí mismo. Señor, dame fuerza, estoy aquí para adorarte. La persona llena sus pulmones de aire para cantar de corazón y con fervor espiritual al Señor. Quizás no tenga buena voz, pero usará la que tiene de la mejor manera que pueda hacerlo, para alabar a Dios. Y créame, ese cántico, en lo que Dios entiende del corazón humano, es más hermoso que Pavarotti cantando. Cuando llegue el tiempo para orar, no inclinará la cabeza solo para suspirar y esperar el amén, sino que prestará atención al que le dirige en oración. Escucha con atención para participar silenciosamente en la oración. Oye la oración de tal manera que cuando el que dirige dice, oh Dios, te alabamos, su corazón dirá, sí, Señor, yo también te alabo de todo corazón. Él expresa lo que hay en mi corazón. Cuando el que ora diga, Señor, confesamos nuestro pecado y frialdad y sequedad, queremos adorarte fervientemente, el corazón del que escucha presentará su propia confesión y contrición, pues los sacrificios de Dios son el corazón contrito y quebrantado. ¿A qué se debe que algunos creyentes iglesias no adoren a Dios como Él manda en su palabra? Se debe a la irreflexión y trivialidad que caracteriza a nuestra generación, al espíritu egocéntrico predominante de nuestra generación, al concepto equivocado que muchos tienen sobre la adoración. En cuarto lugar, se debe a la indiferencia evidente que muchos tienen hacia la autoridad de la Biblia. O, puedo decirlo de esta manera, se debe a la indiferencia evidente que muchos muestran hacia la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. El problema aquí no es que los evangélicos en general niegan las doctrinas básicas de las Escrituras, como la doctrina de la Trinidad, la creación, la justificación, la resurrección, la segunda venida del Señor Jesucristo, o la doctrina de la inspiración de la Biblia. El problema es que aunque ellos reconocen estas enseñanzas, son indiferentes hacia las demandas éticas e implicaciones prácticas de estas y otras doctrinas de la Biblia, una de ellas la adoración bíblica. No se sujetan a lo que dice la Biblia sobre la adoración. El gran predicador, teólogo, James Montgomery Boyce, decía, ¿no?, el problema de la iglesia evangélica no está en que no creen en una Biblia inspirada. Ese no es el problema. El problema es que niegan esa doctrina porque no ven la implicación práctica de esa doctrina, no practican las demandas de esa doctrina. ¿No es ahí donde caemos? No es tanto en lo que sabemos, es en lo que no hacemos que deberíamos hacer. O lo que hacemos que no es correcto, que debemos dejar de hacer. Pues este espíritu que no cree o no se somete a las demandas éticas y no ve las implicaciones prácticas de la doctrina, este espíritu les lleva a ignorar los elementos de la adoración bíblica. Por esta razón, la oración no ocupa un lugar importante en el culto. Por esto no se da suficiente tiempo para la oración pastoral. Hay tal cosa como una oración pastoral hecha por un ministro consciente de lo que implica el ministerio de una iglesia, el avance del evangelio y otras cosas que tienen que ver con esa congregación específica a la que Dios le ha llamado a pastorear. La oración no ocupa un lugar importante en el culto. Por eso no se le da tiempo y suficiente tiempo a la oración pastoral. Y sí se hace, ni se da tiempo para orar por la santificación, discernimiento, temor filial, piedad, madurez, dominio propio, las virtudes espirituales, perseverancia y muchas otras cosas de la iglesia. Si se toma un momento para orar, estas oraciones carecen de contenido bíblico. No siguen el patrón de las oraciones bíblicas como la oración de Daniel, de Nehemías, de Jesús y de Pablo. Oraciones como las que se encuentran en Daniel capítulo 9, Nehemías capítulo 9, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, Filipenses capítulo 1, versículo 8 al 11, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12. Vaya y lea en su casa esas oraciones. Observen la riqueza de esas oraciones, lo bíblico de esas oraciones, el corazón pastoral de ese siervo de Dios que oraba a favor de la iglesia. Compare eso con las oraciones que hoy se hacen en los púlpitos de muchas iglesias. ¡Qué corto estamos! ¡Qué corto estamos! Sobre este asunto, James Montgomery Boyce, poco tiempo antes de su muerte, dijo: en años recientes he observado la disminución y en algunos casos la ausencia total de ciertos elementos en los cultos de adoración que siempre se asociaban con la adoración a Dios. Me es casi inconcebible que algo que se llame adoración se pueda llevar a cabo sin darle un lugar importante a la oración. Este hombre lo invitaban por aquí, lo invitaban por allá. El hombre conocía el mundo evangélico y el mundo reformado en que él se movía. No solamente tenía un conocimiento de su propia iglesia y de lo que pasaba en su propia iglesia, sino también en el mundo evangélico, en la iglesia universal de Cristo. Y al él ver lo que estaba ocurriendo, me es inconcebible, casi inconcebible, que algo que se llame adoración se pueda llevar a cabo sin darle un lugar importante a la oración. Sin embargo, esto es precisamente lo que ocurre. Generalmente hay una oración breve al comienzo del culto, aunque hasta esto está desvaneciéndose. La oración se reemplaza con un saludo afable para que las personas presentes se sientan cómodas y acogidas. A veces se anima a las personas presentes a dar la vuelta y darle la mano a las personas a su lado. Otra oración que generalmente se retiene es la oración por la ofrenda. Pero oraciones más extensivas, como la oración pastoral, están desapareciendo. Aunque la Biblia muestra la importancia de la lectura consecutiva de las Santas Escrituras en el culto para que la iglesia sea expuesta a todo el consejo de Dios, Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27, esta práctica se ha descuidado o abandonado. Boyce otra vez comenta sobre este asunto. Él dijo: la lectura de cualquier porción de la palabra de Dios también está desapareciendo. En la época de los puritanos, los ministros regularmente leían un capítulo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Pero ahora las lecturas de las Escrituras se acortan más y más. A veces se leen solo dos o tres versículos. Si es que se lee la Biblia, ¿qué pasa en nuestras iglesias si no oramos ni leemos la Biblia? Sea lo que sea, no es adoración. La exposición de la palabra de Dios no ocupa un lugar central y preeminente en muchos cultos de hoy. Boyce respalda esto que acabo de afirmar. Él dijo: hoy en día tenemos muy poca enseñanza seria de la Biblia y mucho menos exposiciones cuidadosas. En cambio, los predicadores procuran complacer a la gente relatando historias jocosas, sonriéndose y sobre todo evitando temas que podrían desagradar a los oyentes y provocarlos a salir de la iglesia. Un predicador muy popular en la televisión no menciona el pecado basado en que tal cosa hace que la gente se sienta mal. Él dice que las personas ya se sienten suficientemente mal acerca de sí mismas. Por lo tanto, no es necesario, según este predicador a quien cita Boyce criticándole por su doctrina, por lo tanto, no es necesario, dice ese predicador, que le hablemos a la gente del pecado. Los predicadores tratan temas sobre lo que las personas sienten que necesitan, no lo que en verdad necesitan. Esto generalmente significa que los predicadores les dicen a las personas aquello que las personas desean oír. Los predicadores quieren que las personas estén contentas con ellos. Quieren, o contentos con ellos, quieren ser populares, quieren entretener a la gente y quieren tener éxito. ¿Es el éxito una meta apropiada y correcta para los ministros de Cristo? Entonces, sí. He citado a Boyce y lo voy a citar otra vez. Boyce añade: ¿quién confiesa el pecado hoy en día? Eso es algo raro en la iglesia. Antes el pueblo de Dios, humilde y arrepentido, se doblegaba delante de Dios y reconocía aquellas cosas que no debía haber hecho y las cosas que debían haber hecho que no hicieron. Tal cosa solía ser un elemento en cualquier culto genuinamente cristiano. Pero esto no sucede hoy en día porque hay muy poca conciencia de Dios. En vez de venir a la iglesia para confesar nuestras transgresiones y buscar y procurar perdón, venimos a la iglesia para que se nos diga que somos buena gente y que no necesitamos ser perdonados. Uno de los aspectos más tristes de la adoración contemporánea es que los grandes himnos de la iglesia se han vuelto obsoletos. No se han ido completamente, pero van saliendo por la puerta, dice Boyce. Y en su lugar han entrado cánticos o melodías que tienen más en común con canciones publicitarias que con los salmos. El problema es con el contenido de las canciones. Los himnos antiguos expresaban la teología de la iglesia de maneras profundas y perceptivas y con lenguaje notable, digno de recordar, que llama la atención. Elevaban los pensamientos del adorador a Dios y le daban palabras penetrantes a través de las cuales recordar los atributos divinos. Las canciones de hoy reflejan nuestra teología superficial o inexistente y no hacen casi nada para elevar los pensamientos de uno a Dios como Dios realmente es. Las peores de todas son las canciones que meramente repiten una y otra vez una idea, una palabra, una frase. No adoramos a Dios cuando cantamos esas canciones, aunque pueden darle a uno un sentimiento religioso, son mantras. Mantras que pertenecen más bien a una reunión de los de la nueva era que a una reunión del pueblo de Dios. Abran los ojos. Abran los ojos. Ay, pastor, esas cosas aquí no pasan. Sí. ¿Y quién te dice que no pueden pasar? ¿A qué se debe que algunos creyentes y algunas iglesias no adoran a Dios como Él manda en su palabra? A la irreflexión y trivialidad que caracteriza a nuestra generación, al espíritu egocéntrico predominante de nuestra generación, al concepto equivocado que muchos tienen sobre la adoración, a la indiferencia que muchos manifiestan hacia la autoridad de la Biblia, y en quinto lugar, otro impedimento que no permite que la iglesia adore a Dios en forma aceptable es la creencia que el principio regulador de la adoración está obsoleto. Está obsoleto. No es relevante. Este principio se enseña a través de toda la Biblia. No es un asunto del Antiguo nada más, es un asunto de el Antiguo y Nuevo Testamento. Enseña el mismo principio. La Confesión Bautista de Fe lo expresa de la siguiente manera, hermanos. La Reforma no era solo sobre la expiación y la suficiencia del sacrificio de Cristo, o la justificación por la fe en Cristo. Tuvo mucho que ver con la adoración. Los reformadores lo entendieron. Estaba bien claro. De ahí que se entregaron a escribir, a predicar, a enseñar a diestra y a siniestra sobre este tema. Y de ahí la Reforma protestante, y de ahí el bien que vino a la iglesia de Cristo. Y esto nos llegó a nosotros. Este principio, según la Confesión Bautista de Fe, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo, no prescrito en las Santas Escrituras. En breves palabras, todo lo que ha sido ordenado por Dios para su adoración es obligatorio. y todo lo que no ha sido ordenado por Dios en su palabra está prohibido. Eso significa que la adoración congregacional que debemos rendir formalmente a Dios está instituida por Dios mismo y que solo podemos hacer lo que Él, en la adoración, lo que Él nos manda en su palabra. No libertad aquí. Solo lo que Dios dice. Es difícil para muchos evangélicos abrazar el principio regulador simplemente porque ellos no creen que Dios nos dice en su palabra cómo debemos adorarle corporativamente. O sea, en la mente de muchos evangélicos tal principio no existe. Algunos evangélicos ven este principio como una expresión histórica del culto a Dios, pero no están convencidos que es necesario o relevante. Un pastor reformado confirma esta declaración. Él declara: el mayor obstáculo para la reforma del culto en la iglesia evangélica actual es la creencia general de que los cristianos del Nuevo Testamento tuvieron pocas instrucciones o ninguna instrucción particular sobre cómo debemos adorar a Dios corporativamente. No tenían instrucciones sobre cuáles son los elementos que siempre deben estar presentes en el culto bien ordenado, sobre qué cosas no deben estar en el culto a Dios. Los evangélicos enfatizan, muchos evangélicos, porque yo me considero un evangélico también, Los evangélicos enfatizan la dinámica del culto cristiano y su motivación, pero restan importancia a la norma y el objetivo de la adoración. Enfatizan la dinámica, es decir, la gracia del Espíritu Santo, enfatizan la motivación, la gratitud y la pasión por Dios, mientras le restan importancia a la norma, a lo que dice la Biblia, y al objetivo principal de la adoración, la gloria de Dios. Y hermanos, cuando usted oiga personas cantando la gloria de Dios, hablando la gloria de Dios, por favor, no supongan que esas personas entienden lo que dicen o que dicen lo mismo que ustedes piensan la Biblia enseña. Los evangélicos piensan que adorar a Dios es importante, pero también ven la adoración como un medio para otro fin. Por ejemplo, algunos ven el culto como un medio para evangelizar. Por lo tanto, malinterpretan incorrectamente el objetivo principal de la adoración. El objetivo principal de la adoración no es evangelizar a las almas, es adorar a Dios. En ese contexto donde se enseña la palabra, donde se expone la palabra, Dios viene y hay diferentes cosas que se dicen, como en 1 Corintios capítulo 14 enseña que el incrédulo es consciente de la presencia de Dios porque los secretos y lo que está pasando en su corazón es expuesto. Sí, eso es un byproduct, en otras palabras, uno de los resultados de la adoración a Dios. La persona escucha, se ve expuesta. No, por ejemplo, alguien aquí, por ejemplo, nuestro hermano Carlos Canales habló sobre la ira. Viene un incrédulo, escucha tal cosa, y nuestro hermano está hablando específicamente, principalmente a la iglesia, a los creyentes que tienen el Espíritu de Dios, tienen los recursos para dar muerte a la ira o tratar con ella o confesarla si cometen un pecado, ese pecado de ira pecaminosa. En ese contexto, una persona viene aquí, el Espíritu de Dios ha estado obrando con ella y de momento se siente profundamente convencido. Es verdad. Eso es pecado. Y el hermano estuvo hablando de la manera en que los esposos tratan a la esposa, ¿eh? Cuando se airan, y que la Biblia dice que no, los esposos no deben ser ásperos con ella, ¿eh? Ese hombre tiene un conflicto en su casa horrible, hay un pleito, hay una ira, y él se dice, ¿cómo yo puedo resolver este problema para que haya paz en mi hogar? Y viene aquí y escucha tal cosa, y Dios expone su pecado. Y al final nuestro hermano lo dirige a Cristo. Ve a Cristo. Ve a Cristo. He aquí los principios bíblicos. Tú necesitas el Espíritu Santo. Nadie puede ser un buen esposo si no es un buen cristiano. Hay que ser un buen cristiano para ser un buen esposo. Una y otra vez me tengo que decir tal cosa. La victoria en mi matrimonio y relaciones con mi esposa se gana o se pierde en lo que respecta a mi relación con Dios. A veces uno cree que tiene una buena relación con Dios, pero después se da cuenta que está maltratando a su esposa. Entonces tiene que decir, no, mi relación con Dios no es lo que realmente yo pienso que es. Algo anda mal en ese momento de devoción con Dios. Cuando yo no puedo controlar, mira, entonces estoy falto, necesito más santidad. Bueno, en fin, el punto es este, que en ese contexto en que se vino a adorar a Dios y a recibir la palabra de Dios, Dios entonces usó aquello para agarrar a aquel individuo y traerlo a Cristo. Eso pasa, y ciertamente buscamos que eso pase, pero eso ese no es el propósito ni el objetivo principal de la adoración. El objetivo principal, el propósito principal por el cual adoramos, por el cual venimos aquí, es para adorar a Dios, para alabar a Dios por los sacrificios que Él demanda de mí. Oye bien, Dios demanda esto de ti. Quiero que hagas conciencia de esto, si no, no estás adorando a Dios como debes adorarle. ¿Y sabes lo que pasa? Ofendes a Dios, pero sigues en tu deterioro espiritual. ¿Y qué testimonio tendrás? Tú en tu casa, tú en tu trabajo, tú en la iglesia. Pues otros evangélicos, llamamos a los evangélicos, yo me cuento como uno entre ellos, pero reformado. Otros evangélicos consideran que el fruto emocional de la experiencia de la adoración es el factor principal en una buena adoración. El fruto emocional de la experiencia. Yo me siento bien. Ah, no, pues eso no va a afectar a los jóvenes de esta iglesia. Me vienen dos jóvenes ahora mismo. Dos jóvenes, mucho tiempo aquí. ¿Dónde están? Me siento bien aquí. La doctrina, la enseñanza, a pesar de estar 10, 15, 20 años aquí, no penetró. Y a veces los padres que no entienden la doctrina o que no se esfuerzan por entender, para poder enseñar, inculcar a sus hijos esta enseñanza, son los primeros que, bueno, está sirviendo al Señor. ¿Está sirviendo qué? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Donde Dios es ofendido? ¿Donde no está adorado como Él manda? No, la adoración es un asunto de la libertad del que quiera adorar a Dios como quiera adorar a Dios, después que sea sincero. Eso es antibíblico. Dios dice que Él quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando la gente se atreve a adorar a Dios como le da la gana, ¿qué es lo que hace Dios? En el Antiguo Testamento mató a dos sacerdotes, acabó con ellos. Ese fuego, ese incienso, yo no te lo pedí. ¿Por qué lo trajiste? No es que el incienso era barato. O olía mal, olía centella, ¡No! ¡Yo no te lo requerí! En el Nuevo Testamento, aunque podremos nosotros decir que puede ser que se hable de enfermedad o debilidad espiritual, hay un problema. La gente estaba celebrando la cena del Señor como ellos querían. ¿Y qué pasó? Estaban enfermos. Y algunos, Dios se lo había llevado. Querido hermano, por amor a sus almas, por amor a sus hijos, por amor a esta iglesia, por amor a Cristo, por amor a la verdad, clamen a Dios que les dé entendimiento. Digan como el salmista: abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley, que calen en mí. Bueno, para ti, para terminar el sermón y no para solamente conectar algo ahí, por terminar, no. Para ti, incrédulo, esto es muy importante. Porque Dios te ha llamado a ti a adorar. Dios te hizo para que tú le glorificaras. Y parte de glorificar a Dios es adorar a Dios. Y tú sabes, una de las cosas que Dios tiene contra ti es tu impiedad, tu falta de temor a Dios y tu ingratitud, el que tú no le adoras como Él se lo merece. Prefieres adorar a la criatura antes que tu creador. Prefieres adorar tú con tu mente y a tu yo en vez de doblegarte y someterte a Dios. Dice que la ira de Dios se manifiesta contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Mi amigo, tú te encuentras bajo la ira de Dios. Y lo único que puede rescatarte a ti de la ira de Dios, para que vengas a adorar a Dios, disfrutar de las delicias, sí, de lo que es adorar a tu Creador en su majestad y grandeza, mi amigo, es ir a la única persona que salva de la egolatría, el egoísmo y la idolatría. Él es el que da un nuevo corazón. El que cree en Él tiene vida, vida eterna. Pero el que no obedece, no hay una distinción entre fe y obediencia. Donde hay fe y obediencia, donde hay obediencia bíblica, es porque hay fe bíblica. Si no hay una cosa, no está la otra. No te engañes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios está sobre ti. Mi amigo, huye a Jesucristo. Él es el único refugio. Él recibe pecadores, pecadores arrepentidos, pecadores que creen y confían solo y exclusivamente en Él y lo que Él hizo para salvar. Ve a Él, mi amigo. Ve a Él, recíbelo. Recíbelo de corazón. Recíbelo por la fe. Y donde hay una verdadera fe, hay obediencia. Que Dios guarde esta iglesia y nos mantenga a nosotros adorándole a Él hoy, mañana, hasta que Él venga. Oremos. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias nuevamente por recordarnos estas cosas. Padre, te suplicamos que tú le des entendimiento a nuestros hermanos para profundizar en aquello que tienen que traer como sacrificios y que eso sea una práctica de corazón en esta iglesia. Te suplicamos porque tú des discernimiento, que tú nos ayudes como iglesia para que podamos perseverar en la verdad. Sabemos que la batalla por preservar la verdadera religión, la piedad, la religión del corazón, en estos días se pierde y se gana en lo que se cree de la doctrina bíblica, la doctrina, en la doctrina de la adoración. Ven pues y ayúdanos y guárdanos como iglesia en Cristo. Amén.